Lo primero que tengo que decir es felicitaciones, porque la verdad es que es un encuentro comunitario donde se encuentra un montón de gente para convidarnos, un montón de saberes, de costumbres, ¿no? Y de cosas ricas, digamos, ¿no? Así que, bueno, es un gusto para mí estar acá compartiendo también.
¿Qué tal? Mi nombre es Verónica. Soy integrante de Las Luciérnagas. Es un taller inclusivo donde hacen panadería, radio, reciclaje, y yo pertenezco al grupo de radio que funciona en Panamericana, en Huerta Grande, y soy usuaria del sistema de salud mental. Nosotros anoche vinimos de la radio al octavo festival de Alegrarte, que organiza el Hogar de Día María, Causa de Nuestra Alegría. Y ahí estuvimos haciendo reportajes y estuvimos hablando con los profesores del teatro y vimos con el amor y la pasión que tienen que poner y la voluntad que tienen que poner para trabajar con las personas con discapacidad.
Martín, contanos un poco cómo está el tema con las personas de discapacidad, con la ley, con la marcha que hubo hace poco. ¿Qué está pasando en esta sociedad? ¿Cómo estamos frente a esta situación? Estuvimos unos años que parecía que la cosa iba un poquito mejor, y ahora, ¿qué está pasando con todo esto?
Sí, bueno, la cuarta marcha por el derecho a la salud mental, donde estuvieron los amigos de Las Luciérnagas también, donde fueron una de las postas, porque este año no hubo un festival al final de la marcha, sino que el festival se metió dentro de la marcha. Entonces, en distintas esquinas iba habiendo como postas artísticas y demás, donde se iban mostrando distintos trabajos de distintos espacios. Uno de esos espacios estuvo a cargo de la gente, de los compañeros, las compañeras de Las Luciérnagas. Así que, genial que nos encontremos también aquí. La situación realmente es desesperante, es tremenda, es un retroceso. Todos los días tenemos noticias nuevas. Ahora están yendo por la Ley Nacional de Salud Mental, están yendo con todo, están yendo de la peor manera, no a través del Congreso tratando de derogarla con una nueva ley, sino con un decreto reglamentario que transforma el sentido profundo de la ley. La Ley Nacional de Salud Mental, que es del año 2010, que es una conquista del movimiento nacional por los derechos de la persona usuaria del servicio de salud mental, tiene un enfoque profundo basado en la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y apunta básicamente, entre muchísimas otras cosas, a la desmanicomialización. Argentina está obligada para el año 2020 a que no haya más manicomio. O mejor dicho, está obligada a que no haya más lógica manicomial, ni adentro ni afuera de los manicomios, ¿no? Eso Argentina lo ha firmado, no solo en la ley, sino que lo ha firmado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo ha firmado en la OMS. Y hace unos pocos meses, el Comité Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le ha preguntado a la Argentina qué va a hacer o cómo va a hacer para no tener más manicomios en 2020. Ahora, hace dos días, nos enteramos que a través de este decreto reglamentario los manicomios o los hospitales neuropsiquiátricos, la lógica manicomial no solo está tolerada, sino que está vista como una forma terapéutica, ¿no? Entonces esto es como un botón, como una muestra, como un ejemplo de todos los retrocesos que estamos teniendo. Los avances que habían habido en los últimos años, por ejemplo, en la universalización de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, este año conocemos cómo se dio marcha atrás con eso. Eso está judicializado, el Estado está obligado, y ya terminaron los tiempos, está obligado a pagar las pensiones a las personas con discapacidad. El Estado se comprometió y además la justicia la obligó, y no lo está haciendo. Hace esta semana nos enteramos de una mujer con discapacidad de Jujuy que se suicidó porque no tenía forma y ya no sabía cómo hacer, y en una situación desesperante porque no cobraba, porque le sacaron la pensión, ¿no? Entonces el Estado está siendo responsable de esa muerte y de tantas otras situaciones de vulneración de derechos que estamos viendo en el campo de la salud mental y en las personas con discapacidad.
¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de este retroceso? ¿Hay interés económico por parte del Estado que quiere invertir en otra cosa? ¿Hay presión de las obras sociales? de las empresas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es esto?
Los otros días, la Luciérnaga estuvo en la jornada provincial, en el Buen Pastor, en Córdoba capital. Y ahí yo le hice una entrevista al ministro de Salud. Y él me planteó que se estaba arreglando Santa María. Y yo le dije de que no era cierto. Y le comenté que había salido una nota en La Voz del Interior donde decía que se estaban por destinar 63 millones de dólares para hacer un nuevo neuropsiquiátrico. Y me dijo que no iba a ser un manicomio, que iba a ser un intermediario. Y me versió, y la secretaria me codió y me hizo que terminara la nota.
Es verdad, eso está totalmente prohibido por la ley. Ese que encima es un, tomar un crédito internacional para construir un nuevo edificio del Hospital Neuropsiquiátrico en la ciudad de Córdoba, que lo gravísimo encima es que donde está ahora el neuropsiquiátrico, en Barrio General Paz, es una zona muy apetecible para el desarrollo urbano, ¿no? Para las inmobiliarias y demás, y lo llevan, llevarían el nuevo edificio atrás del Misericordia. O sea, lo que significa, la dibuja porque dice está atrás de un hospital general, entonces es de manicomialización, es mentira. Eso está prohibido, eso es un nuevo manicomio a menos de tres años de que la Argentina no deba tener más manicomios funcionando. Y aparte, y vos decías, ¿qué hay por detrás? Yo creo que por detrás hay una política general en relación a la salud, por ejemplo, de privatización. Hay una postura ideológica, hay un histórico y fuertísimo posicionamiento de poder de parte de un sector de los médicos, digamos, del saber académico de los médicos y del saber académico psiquiatra, que no está de acuerdo con las transformaciones en el campo de salud mental, con una perspectiva de derecho en salud mental, que ve en la liberación, que ve en la libertad un riesgo y que no puede ver la dignidad de las personas.
Es una mezcla entre temor a lo que pueda llegar a pasar con políticas de vanguardia, si se quiere, y mezclado con intereses de las privatizaciones.
Pero aparte no es solo el cierre de los manicomios, la salida, digamos, al cierre de los neuropsiquiátricos no es la calle. O sea, el Estado está obligado por la ley, por la convención, a generar servicios, primero servicios sustitutivos, digamos, al manicomio, y servicios comunitarios que permita que las personas con usuarias de servicios de salud mental, las personas con padecimiento mental, las personas con discapacidad psicosocial, puedan tener acceso a sus derechos, a una salud mental de calidad, pero también inclusiva, también integral, también interdisciplinaria, porque la realidad en los neuropsiquiátricos es, primero, que hay falta de recursos, sobre todo humanos, incluso falta el médico, pero si pensamos en la variedad de recursos humanos, del 90%, del 100% de trabajadores en un neuropsiquiátrico, el 90% son médicos y el 10% el resto, trabajadores sociales, comunicadores, psicólogos, terapistas ocupacionales, ¿no? Entonces ahí no hay interdisciplina, ahí hay una hegemonía de un saber que está basado en una lógica manicomial, ¿no? Entonces eso es lo que hay que romper. Y hoy estamos en una situación más difícil que hace tres años atrás. Estamos con un montón de retroceso en todos los ámbitos. Para mí tiene que ver de fondo con una política general del gobierno que tiene que ver con la privatización y con el retiro del Estado de todos los lugares en los que está obligado a garantizar, ¿no? Salud, educación, trabajo, techo, vivienda, inclusión.
Hay muchos intereses económicos. La obra social de los pensionados, Profe, entrega la medicación gratuita. PAMI, la de los jubilados, también entrega la medicación psiquiátrica gratuita. Eso es muy mucha plata. Los laboratorios se sacan los ojos por convenir con la provincia porque se juega un montón de dinero en los enfermos psiquiátricos. Entonces, hay que romper con todo eso. Por eso es que hay tanta oposición. En la Facultad de Medicina hace 45 años que no se modifica la ley de la salud mental. Entonces, todas las alternativas que han surgido en estos 45 años científicas, porque está comprobado que la medicación quema neuronas y nos pone en riesgo nuestra vejez. Los anticonvulsivos que tomamos, de acuerdo a las patologías, como en mi caso, que soy bipolar 1, tomo anticonvulsivos que me pueden producir Alzheimer. Y sin embargo, mi psiquiatra no quiere dejar de dármelos. Yo me hago tratar por un psiquiatra homeopático en Córdoba. Y él me ha dicho que de a poco voy a poder ir dejando la medicación. Pero eso no está todo el conocimiento, porque los laboratorios luchan y luchan y luchan por seguir con sus intereses económicos.
Qué bárbaro, los intereses económicos que van en contra de las necesidades del pueblo, de la gente, de la comunidad, ¿no? Y en cuanto a, más allá de estos intereses y de las políticas de Estado, ¿cómo estamos en cuanto a la información, no tanto también en la salud mental, sino también en discapacidad en general? ¿La gente respeta, digamos, los derechos de las personas con discapacidad?
Bueno, lo que pasa es que venimos también todos medio formateados con una mirada sobre salud mental, sobre discapacidad, que está llena de prejuicios, digamos, ¿no? Entonces eso también posibilita estas políticas de gobierno. Porque si pensamos que todas las personas usuarias de servicios de salud mental son peligrosas, entonces el lugar para los peligrosos es el encierro, ¿no? Esa es la lógica y esa es la ideología que hay por detrás y que sostiene estas políticas. Y en el caso de la temática de la discapacidad, de las personas con discapacidad, también están atravesadas, digamos, por un montón de prejuicios, de estereotipos que tienen que ver con la incapacidad, que tienen que ver con la infantilización en el caso de personas con discapacidad intelectual, que tiene que ver con pensar que no pueden aprender con otros, ¿no? Que tienen que estar segregados, que la inclusión pasa por un lugar de mascota o de simulación y no de dignidad, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, y es parte de la batalla, de las luchas, una batalla que tiene que ver con lo cultural, digamos, ¿no? De transformar esas miradas, de transformar esos preconceptos, esos estereotipos, esos estigmas, ¿no? Y que en algunos casos son incluso más marcados, porque si pensamos en mujeres, por ejemplo, mujeres con discapacidad, están atravesadas por doble discriminación, digamos, por doble parámetro de discriminación, tanto por persona con discapacidad como por ser mujer, ¿no? Entonces le es incluso mucho más difícil, por la sobreprotección, por ejemplo, que puedan salir a trabajar o que puedan estar en una escuela común, ¿no? O mujeres en los servicios de salud, ¿no? Mujeres con discapacidad motriz que no tienen, por ejemplo, en los servicios de ginecología no están los aparatos adaptados para mujeres con discapacidad usuarias de silla de ruedas, ¿no? Y esas son cosas que están totalmente invisibilizadas. Hay mujeres que no se hacen tratamiento durante años porque no tienen cómo acceder, ¿no? Y son cosas donde están naturalizadas, digamos, como que existen, sí, es así, digamos, y son cosas que hay que transformar. Y para transformarla, digamos, tiene que haber una lucha en las decisiones y una lucha en lo que pensamos, ¿no?
Sí, realmente los discapacitados, las personas discapacitadas, perdón, sufrimos mucho porque, por ejemplo, los que tenemos PASE, que son la mayoría de los discapacitados, el ERCEP tiene una ordenanza que dice que pueden subir todos los PASE que se le presenten al colectivo. Y las empresas le ordenan a los choferes subir 2 pases por viaje. Y el ERCEP dice que hay que denunciarlos y da un número y todo. Y también otra cosa que no muchos saben, que con el pase se puede entrar a espectáculos gratuitos. Yo, por ejemplo, este año, cuando cumplió 50 años de música Víctor Heredia, vine aquí a Cosquín, yo vivo en Villa Jardino, y entré gratuitamente. En el único lugar donde no se puede entrar gratuitamente con el pase es en el cine, porque Hollywood no lo permite.
Bueno, ojalá que la jornada de hoy sirva para despertar un poco de conciencia, para que nos vayamos informando más y ese paradigma cultural de a poco vaya modificándose y que, bueno, que logremos una sociedad más inclusiva, ¿no? Desde todos los aspectos, y que salgamos todos, porque hay que, sepamos por qué hay que salir a la calle a luchar por la ley de discapacidad, a luchar por los derechos, y a cada vez que estamos ante una situación con una persona con discapacidad, saber cómo comportarnos, ¿no? Eso vamos a tratar de hacer hoy. Así que muchas gracias, Martín, ahora en breve vas a estar ahí dando la charla, gracias por el aporte de todos.
Bueno, sí, y por ahí para cerrar, digamos, estas cuestiones nos... A ver, yo tengo una compañera, digamos, de usuaria de servicios de salud mental, siempre dice que nadie está exento de que le pase, que no somos bichos raros. Y entonces, cuando hablamos del derecho a la salud mental o cuando hablamos de los derechos de la persona con discapacidad, estamos hablando de todos nuestros derechos, ¿no? Porque, bueno, justamente porque tiene que ver con nosotros. Así como cuando pensamos en el derecho a la salud en general, estamos pensando en el derecho de todos. Y una cuestión como para cerrar, digamos, es que la discapacidad está en las barreras, digamos, no está en los cuerpos. Los cuerpos, cada uno viene con su forma, digamos, ¿no? Y hay diversidad de forma, hay forma de para moverse distinta, forma de percibir la realidad distinta, forma de pensar distinto. Pero si nosotros, la discapacidad aparece cuando esa entra en relación con un ambiente que está lleno de barreras, digamos, ¿no? De barreras físicas, barreras en los colegios, barreras en el trabajo, barreras en las empresas de transporte, en todos lados. Cuando hay barreras en las políticas públicas y en todo lo que construimos como sociedad, ahí aparece la discapacidad. Entonces la discapacidad está en las barreras. Entonces lo que tenemos que hacer, por lo que tenemos que luchar, es por eliminar la barrera.